Bienvenido a Resumen de Libros para Emprendedores, el podcast donde Jesús Honrubia y Rubén Martín te acercamos de forma resumida y con nuestras impresiones los mejores libros para hacer crecer tu negocio en 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resúmenes de Libros para Emprendedores. Hoy estoy aquí nuevamente con Jesús Honrubia. Hola Jesús, ¿qué tal estás?
Muy buenas Rubén, fenomenal, deseando pasar este ratito juntos.
Muy bien, además hoy traemos un libro que para mí es espectacular. Es un libro, como decimos muchas veces, que nos puede cambiar la vida. El propio libro, el resumen o solo una de las claves que vamos a compartir, que realmente si la llevamos a la práctica y si realmente la aplicamos. Antes de empezar con el resumen del libro, Jesús, me gustaría hablar sobre un término que creo que es importante, se ve mucho en el emprendimiento, yo lo veo con mucha gente con la que trabajo, y es la palabra autoliderazgo. ¿Cómo nos comprometemos con nosotros mismos para hacer un proceso o para hacer unos cambios? ¿Cuál es la capacidad y la resistencia que tenemos cada uno de nosotros para decirnos no ante cosas que sabemos que no tenemos que hacer y cómo somos capaces de mantener algo en el tiempo para que realmente nos dé un resultado? Hago esta pequeña reflexión para que veamos también que no se trata de conocer en qué consiste esto de los hábitos, la productividad, si realmente después no lo aplicamos a nuestro día a día. Entonces, dejo como reflexión, a lo mejor podemos analizar más adelante, Jesús, algún libro sobre autoliderazgo, si te parece, y ver cómo nos tenemos que gestionar nosotros mismos para poder gestionar la vida de otras personas, los proyectos, nuestras relaciones o lo que nos rodea. Entonces, para empezar, Jesús, si te tuviese que preguntar así como en una frase de qué va el libro, ¿cómo lo resumirías? ¿Cómo dirías de qué va la temática?
Pues va muy en la línea de lo que tú decías, ¿no? De cómo autoliderarnos para, de una manera consciente, pues empezar a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer para alcanzar lo que deseamos alcanzar, pero que no sabemos muy bien por qué no terminamos haciéndolo, ¿no? Entonces nos va guiando y nos va dando muchísimas herramientas para que no genere tanta resistencia la implementación de según qué hábitos.
Vale, pues si te parece vamos a empezar ya directamente con el resumen, ¿vale? Con los primeros capítulos del libro. Y una de las primeras cosas que el autor menciona en el libro es una historia sobre el ciclismo inglés. ¿Qué te parece si la cuentas un poquito para que la conozcamos?
Mira, empieza contándonos que en el ciclismo inglés, desde 1908 hasta el 2003, tan solo habían ganado una medalla, ya fuera en campeonatos mundiales como en olimpiadas. Y entonces en 2003 contratan a un señor, a Dave Braceford, que se hace cargo del equipo de ciclismo y empieza a utilizar, bueno, pues sistemas diferentes a la hora de entrenar. ¿Y qué hace? ¿En qué consiste esta manera? En la implementación de mejorar un 1% cada día y un 1% en cada una de las áreas, en las diferentes áreas que engloban todo el sistema, todo lo que engloba al ciclismo, ya sea desde el ciclista, cómo se alimenta, cómo duerme, meditación, cómo piensa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ciclista, su indumentaria, el casco, más aerodinámico, cómo podemos mejorar ese 1%, pasando por la bicicleta, pues ese manillar, esas manetas de freno, esas ruedas, cómo pueden ser un 1% mejor, el cuadro, los pedales, los cambios, cómo podemos mejorar cada una de las partes que tiene la bicicleta. Y después, el 1% de mejora en lo que envuelve al equipo, ya sea el fisio, los mecánicos, todo lo que engloba al equipo, desgranarlo a cada una de las áreas y cómo mejorar un 1% cada día. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues fíjate que de ganar una medalla en un siglo, desde el 2007 al 2017, pues se ganaron 178 mundiales de ciclismo, imagínate, y 66 medallas olímpicas, ¿vale? O sea, fíjate qué cantidad de resultados. Y esto es algo pues, que es un hecho, ¿no? Y nos da una visión de lo potente que puede ser si tomamos conciencia de cómo ser un 1% mejor, pero no a nivel genérico, sino yendo a cada una de las áreas que engloban todo aquello que queramos mejorar.
Esto también lo comenta con el tema del interés compuesto en cuanto a la mejora, ¿no? A lo mejor pensamos que cada uno de los pasitos que se van dando mejora un 1 y es como una rampa hacia arriba de forma lineal, pero el autor habla sobre el interés compuesto y como el tema de cómo ir mejorándolo sobre el rumbo de la acción, ¿verdad?
Sí, nos dice que teniendo este foco puesto en esa mejora del 1%, a lo largo de un año habremos mejorado un 37%. Pero curiosamente nos dice también que si lo hiciéramos a la inversa, si pusiéramos el foco en perder un 1% de mejora, ir hacia atrás, en un año nos iríamos al 0%, en cuanto a resultado.
Esto también lo relacionamos con el tema de la ley de los 2 minutos, la ley de los pequeños cambios, los pequeños pasitos.
Sí, nos habla que normalmente cuando nos queremos poner un hábito nuevo, pues nos vamos a aquello que queremos conseguir, ¿no? Como al objetivo final. Y nos pone un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos correr una maratón, pues, y no estamos corriendo, pues sería impensable correr 42 kilómetros de una. ¿Pudiera ser que alguien lo hiciera? ¿Y en qué tiempo? Bueno, pudiera ser. Pero es tanta la distancia que prepararme esa maratón pensando en los 42 kilómetros me va a generar mucha resistencia. Entonces, él pone a nuestra disposición una herramienta, la regla de los 2 minutos, que nos habla de que empieza con 2 minutos. ¿2 minutos para qué? Para coger tu ropa, coger tus zapatillas, calzarte y bajar a la calle. En 2 minutos, hacer esto. Una vez que estás en la calle, piensas en el siguiente paso. En vez de correr 42 kilómetros, piensas en correr una vuelta a la manzana. Al día siguiente, 2 vueltas a la manzana, 3 vueltas a la manzana. Y vas haciendo que esto sea de una manera progresiva. Y esto, cuando yo lo leí, me hizo recordar con cariño pues una situación con mi padre, ¿no? Mi padre, cuando tenía 42 años, la edad que yo tengo ahora, yo tenía sobre 14, 15 años, y decidió dejar de fumar. Yo jugaba al fútbol y yo llegaba a entrenar a las 8 de la tarde. Y él un buen día me esperó y me dijo: nos vamos a correr y a jugar, a echar unas canastas, que había algunas canastas abajo de casa. Y yo me quedé un poco sorprendido y dije: bueno, sí, vamos a ello. Entonces nos fuimos con el balón en brazos, corriendo, claro. Empezamos corriendo medio kilómetro, 500 metros, que no es nada, ¿no? Y entonces lo relacioné, esta regla de los 2 minutos. Mi padre empezó así, todos los días nos bajábamos, corríamos una vuelta a un recinto que tenía más o menos esa distancia, 400, 500 metros, y echábamos unas canastas, un ratito. Pues el hombre empezó así y terminó corriendo medias maratones, llegaba de trabajar a las 3, no comía, se iba a entrenar, llevaba todos sus entrenamientos a ordenador, se convirtió en una bestia del atletismo. Pero fíjate que empezó con lo que tú decías, con ese pequeño paso. Esto va a hacer que no generemos tanta resistencia, que nos olvidemos del todo y vayamos disfrutando de este camino.
Hay una cosa importantísima que en Japón es espectacular cómo lo aplican, es el tema de sistematizar un proceso. Es decir, cuando quieres implementar un hábito, cuando quieres ser productivo, el autor sugiere que hay que sistematizar ese proceso y habla de un concepto que me parece muy interesante, que es el tema de la identidad, desde dónde te proyectas. Vamos a comentar un poquito este punto.
Sí, bueno, como hablábamos, cuando nos enfocamos solo en la meta, pues esto hace que genere más resistencia y que pueda ser que no termines de implementar ese hábito, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que generemos sistemas que vayan acorde con nuestra identidad, lo que tú decías, que vayan acorde con que no nos cueste, con que lo estemos disfrutando, porque de lo que se trata es de disfrutar del proceso. Sí, tenemos que tener metas, tenemos que tener objetivos, por supuesto, pero si es en lo único en lo que nos fijamos y lo único que tenemos en mente, hará que el camino sea mucho más tedioso, aburrido y pesado, que si hacemos algo con lo que realmente nos sentimos identificados, se hace parte de nosotros, lo sentimos hasta el último poro de nuestra piel, hará que sí, cuando alcancemos el objetivo nos sintamos como que hemos conseguido ese logro, pero el disfrute total está siendo el camino, porque lo estamos recorriendo en base a nuestra identidad, a lo que sentimos en el día a día.
Disfrutar del camino, no de la meta. Y además comentábamos también el tema de en lo que está diciendo el ser, hacer y la consecuencia del tener, ¿no? Que lo hemos visto, sí, a lo mejor en otros libros, pero que lo explica de una manera más personalizada en cuanto a sentirlo de verdad, ¿no?
Desde totalmente. El ser. Podríamos decir que ahí fuera, pues la sociedad está muy enfocada en el tener, ¿no? Uh-huh. Estamos tener. Y decimos, cuando tenga tiempo, cuando tenga pareja, cuando tenga dinero, entonces haré esto, lo otro, uh-huh, ¿vale? Enfocado en cada una de esas áreas. Y finalmente seré, ¿no? Porque se ha dado las cosas. Uh-huh. Y después de leer mucho y de experimentar en mi propio ser, concibo esto totalmente al contrario. Primero tengo que ser la clase de persona que deseo ser y la clase de persona que obtiene los resultados que quiero obtener. Y como soy, la consecuencia es que actúo en base a cómo actúan esas personas. Y esto es lo que nos pone aquí. Nos lo dice sin decirlo con el ser, hacer y tener, y nos lo dice con 3 variantes. Nos habla de la identidad, que sería el equivalente al ser. Nos habla de los procesos, que sería el equivalente a hacer. Y los resultados, que sería el equivalente al tener, ¿no? Entonces nos dice que tenemos que definir claramente una identidad. Nos tenemos que sentir identificados con algo que inevitablemente nos va a hacer comportarnos de una manera determinada que nos va a llevar a obtener los resultados que deseamos, pero que será la consecuencia por esa identidad que hemos decidido tener y que la sentimos. O sea, no lo hacemos forzadamente, simplemente la sientes.
Hay un tema aquí, y es que el libro se llama Hábitos Atómicos, pero todavía no hemos dicho qué es un hábito. Vamos a responder a esa pregunta. ¿Qué es un hábito?
Bueno, yo siempre digo que hábito es nuestra vida. Nuestra vida está basada en hábitos y que nosotros somos animales de hábitos conscientes o inconscientes. Y que el 97% de la población está ahí fuera en hábitos inconscientes. Estamos programados y de que nos damos cuenta estamos en un sistema automático donde vamos por la vida frecuentemente haciendo lo mismo, sin darnos cuenta, ¿no? Porque lo tenemos totalmente automatizado para que no gastemos tanta energía. Pero si no tomamos conciencia de esto, hace que estemos realizando acciones y hábitos que no nos llevan hacia donde realmente nosotros deseamos y entonces no sabemos cómo alcanzar nuestro sueño. Y de lo que se trata es de hacer esos hábitos conscientes en un primer paso. Hazlos conscientes, toma las riendas de tu vida, que es de lo que va el libro y te da herramientas como para implementar estos hábitos conscientes que tú sabes que te van a llevar al punto donde tú quieres llegar y con ello cambiarás tus resultados. ¿Qué pasa? Que terminarán convirtiéndose en hábitos inconscientes, pero serán los hábitos inconscientes que tú has elegido. Ahora, yo invito a que regularmente estés revisando tus hábitos inconscientes, porque puede ser que en un primer momento tú decidieras implementarlos porque te van a hacer llegar a donde tú crees que te van a hacer llegar, pero si no los vas revisando, no podrás comprobarlo. Por eso es tan importante ir haciendo revisiones para ver si tienes que ir cambiando alguno de esos hábitos conscientemente para que terminen convirtiéndose en inconscientes, pero que te vayan acercando cada vez más al objetivo final.
¿Y cuánto tiempo se tarda en implementar un hábito? Porque normalmente se habla mucho de los 21 días, pero hay diferentes tipos de hábitos, de procesos, de personas. Vamos a saber un poco más el tema. ¿Qué se dice sobre este tema?
Bien, creo que todos hemos oído hablar de que un hábito tarda en implementarse 21 días, o la gran mayoría lo habremos oído. Luego yo he oído ya muchas veces y he leído muchas veces que hablan de 66 días para implementar un hábito. Pero luego sigues profundizando y sigues viendo experimentos que se han hecho y demás y ves que esos 66 días o esos 21 días no son que cualquier hábito va a costar 66 días o 21 días. Lo que nos quiere decir que es una media y que los estudios han dado eso, que la media en implementar un hábito son 66 días. Pero claro, esto es muy genérico, porque lo que para ti, Rubén, implementar un hábito te puede llevar 30 días, para Jesús Honrubia le puede llevar 5. ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferenciación? ¿Por qué a unas personas les puede costar más días y a otras menos? En base a la resistencia que cada uno tengamos con ese hábito concreto. Otro hábito me puede llevar a mí 15 días y a ti 3. Va a depender muy mucho del mindset, la mentalidad que cada uno de los dos tengamos y la forma en que nos relacionamos con ese hábito que queremos implementar.
El autor también habla de cómo automatizar esos hábitos, ¿no? El cómo hacerlo desde la repetición para implementarlos, como lo hacemos de pequeño, ¿no? Por imitación y por repetición. ¿Cómo aterrizamos un poco más este concepto para comprenderlo mejor?
Aquí nos habla que hay dos variantes, las repeticiones para que se consiga automatizar, que vamos a conseguir diferentes resultados en base a la cadencia que le metamos. Por ejemplo, no es lo mismo pues los 1.300 libros que yo me he leído en 3 años y medio a base de leer un libro diario, incluso más en un solo día, que yo me hubiera leído esos libros en 20 años. La implementación del hábito de lectura no es lo mismo que leas todos los días un libro que te leas uno cada mes. Pues exactamente, nos dice que vas a implementar antes el hábito si le metes mayor cadencia, si haces muchas repeticiones en menos tiempo, condensados en poco tiempo. Por ejemplo, si pusiéramos un ejemplo de correr, pues nos costaría y nos habituaríamos antes al correr. En vez de correr un día 10 kilómetros, por ejemplo, y no volver a correr hasta dentro de 4 o 5 días, pues sería mejor correr todos los días, a lo mejor 2-3 veces en tramos de 5 o 10 minutos todos los días, que correr un solo día 10 kilómetros. Te va a costar menos implementarlo. El hecho de muchos pocos.
Hay un tema también interesante que es un poco lo que yo creo que todo nos pasa, ¿no? Cuando nos ponemos a hacer un hábito o nos marcamos un objetivo, es ver el resultado y el tiempo que nos lleva a hacerlo. Y ahí un poco es donde entra la tasa de abandono y donde a lo mejor hay gente que se queda hasta el final y gente que lo abandona.
Sí.
¿Qué dice el autor sobre esta temática?
Aquí nos habla de un concepto que es la meseta de potencial latente, y es que existe un abismo de desilusión, como él llama, en las personas cuando queremos implementar un hábito, entre lo que pensamos que va a suceder por el hecho de empezar a implementar un hábito en poco tiempo, creemos como que los resultados van a llegar de una manera rápida, ¿no? O lineal, y lo que realmente pasa. Y lo que nos explica es eso, que nosotros nos hacemos una idea de que va a ser muy lineal, pero la realidad es que tú empiezas a implementar un hábito y parece que no está pasando nada. Esa es la realidad. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vas viendo como que la mejora es muy lenta, ¿no? Entonces, como la mejora es muy lenta, es ese abismo de desilusión, porque sientes que el precio que estás pagando no está siendo compensado. Y entonces aquí es donde él habla que ese abismo de desilusión, ahí es donde se produce la mayor tasa de abandono del hábito. Y esto es lo que muchas veces yo he leído en libros y creo que se utiliza mucho como recurso de el abandonar justo cuando estamos a un metro de encontrar esa veta del oro, ¿no? Y que de repente, si tú te permites seguir y confías en que esto es así, porque esto ya se ha estudiado y es un hecho, y según el hábito, pues ese abismo de desilusión va a ser mayor, pues si tú te permites confiar y seguir, pues de repente lo que parece que no estás obteniendo ningún resultado diario, de repente de un día para otro los resultados se disparan. Y entonces es como decir, wow, ¿qué ha pasado aquí? Y no estaba pasando nada, sí estaba pasando. Ahora has pagado ese precio, estabas ahí implementando acción tras acción, paso a paso, y de repente los resultados se disparan porque ha llegado el momento en que los resultados tienen que llegar.
También comentaba la parte de cómo disfrutar del camino, el efecto de qué es lo que pasa cuando solo te enfocas en que lo vas a conseguir y la diferencia que hay entre el camino es el disfrute que tenemos que llevar a cabo.
Totalmente. Se habla mucho de los resultados, de las metas, de los objetivos, que por supuesto hay que tenerlos. Y también hemos oído mucho de, no, lo importante es disfrutar del camino. Hay que, sí, pero la única manera que yo creo que se puede disfrutar del camino es, volviendo atrás, en esa identidad, ¿no? Identificándonos realmente con lo que hacemos. Si solo vamos a implementar hábitos pensando en los resultados, en el aparentar, en el conseguir las cosas por demostrar algo externo a la gente de ahí fuera, pues eso está no identificándose con nuestro ser. Por lo tanto, hay desconexión y hará que puedas abandonar antes. Si tú estás identificado con lo que haces cada día, pues cada día lo haces porque lo sientes. Es que lo estás sintiendo, entonces no te cuesta esfuerzo. Y entonces lo estás disfrutando, porque disfrutamos de aquello que sentimos, que va con nosotros, que está alineado. Entonces es importante encontrar esos hábitos y buscar la fórmula para sentirnos bueno, en comunión con lo que estamos realizando cada día.
Hay un tema que a mí me ha encantado del libro que dice que antes, bueno, explícalo tú, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en un proceso, por ejemplo, de un entrenamiento y ese día no nos apetece entrenar y lo abandonamos? ¿Qué es lo que pasa cuando lo hacemos y cuando no lo hacemos?
Sí, lo que nos habla es que cuando nosotros tenemos unos hábitos, en este caso pongamos que es entrenamiento, el hecho de que tú un día, esos días tontos que todos tenemos, que uy, pues no me apetece, y entonces empiezas a negociar con tu mente, y cuando negociamos con nuestra mente estamos perdidos, porque normalmente el 99% de las veces te va a ganar y te va a dar las justificaciones para no hacerlo, en este caso entrenar, te va a decir por qué no entrenar, ¿no? Entonces nos dice que tenemos que tomar conciencia de esto y saber que el hecho de no entrenar nos baja un 33% nuestros resultados, nuestra energía, y que nos habla del concepto de más vale un mal entrenamiento que no entrenar. Entonces, que el hecho de hacer un mal entrenamiento nos ayuda a mantener en un 50% esos niveles de consecución de nuestras metas y nuestros objetivos. Y a nivel mental y energético, pues hace que sintamos como que estamos al mando, al control de nuestra vida.
Esto lo podemos llevar, por ejemplo, al deporte o a la dieta, que es un poco de las dos cosas que nos vamos a plantear ahora estos meses. Y es, voy a picar, pero voy a picar un poquito. No voy a comer todo lo que me comería si no estuviese en este foco, ¿no? Es decir, bueno, fallo, pero fallo menos. Hago un entrenamiento, como decías tú también, de hago un entrenamiento en vez de largo de una hora, de 15 minutos, pero lo hago.
Exacto. Y esto también tiene que ver con la alimentación, y perdona que te corte. Es precisamente eso. O sea, yo puedo estar cuidándome mi alimentación a tope, pero tengo esos días, ¿no? Sí. Y vale, pues en vez de pegarme el atracón, pues digo, oye, pues me tomo un bocadito de este dulce o de aquello que sé que no hago normalmente, ¿vale? Pero lo que no puede ser es, hoy tiro el carro por el Pedregal y no hago nada de nada.
Es que es una de las claves de lo que empezamos al principio, de cómo nos comprometemos con nosotros mismos a estos hábitos. Decíamos, autoliderazgo es este momento, ¿no? Y puede ser una clave para que cambie muchas vidas esto, decir, bueno, me permito fallar, pero fallo un poquito. Sin embargo, tengo la mentalidad de hacer esto. Esto lo podríamos enlazar con la maestría de hacer las cosas desde la conciencia, desde donde estamos proyectándonos a la hora de hacer los hábitos.
Sí, vamos a ver, tenemos que tomar conciencia y llevando control de mis hábitos, y si realmente quiero conseguir la maestría solo se puede conseguir desde la repetición, pero no la repetición, una vez más, inconsciente, por hacerla, porque ya la tengo mecanizada, sino la repetición con el foco, con la intención puesta cada vez en mejorar ese 1%, ¿vale? Que poníamos el ejemplo de los ciclistas británicos, y el ir pivotando e ir analizando si estas acciones me están llevando en pos de mis deseos, de mis objetivos.
Hay una parte muy interesante que también hablaba sobre cómo Bill Gates, como ejemplo, tiene programado su agenda cada 5 minutos, sabe lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y aquí un ejemplo sobre cómo enfocar esto sobre si tienes libertad cuando estás haciendo este tipo de gestiones de hábitos y de tu tarea, o la programación consciente, o sea, cómo es cómo lucha la libertad contra esa programación tan estricta sobre lo que tenemos que hacer al día.
Pues sí, vamos a ver, tiene que ver con que Bill Gates, por ejemplo, y pudiéramos pensar, joder, eso no es vida, o sea, tener programada tu vida cada 5 minutos, eso es ser esclavo de lo que tengo que hacer. Y lo podemos ver así o lo podemos ver desde la otra vertiente. Precisamente porque él tiene programado y sabe lo que tiene que hacer, porque lo ha decidido él conscientemente, ¿quién es más libre? ¿El que lo hace conscientemente o el que se deja llevar por el día a día de manera inconsciente? Él ha elegido llevarlo en bloques de 5 minutos porque le hace tomar conciencia, y no me cabe la menor duda que tendrá sus bloques de esparcimiento, de estar con su familia, de hacer su hobby, de hacer lo que le guste, pero lo programa, no deja las cosas al azar. Porque cuántas veces estamos en nuestro día a día que no sabemos lo que hacer y perdemos cantidades enormes de tiempo. Pues de esta manera estaríamos programándonos para alcanzar el éxito, alcanzar aquello que deseamos, teniendo tiempo para todo lo que queramos hacer en nuestro día a día.
Es que además parece, yo pienso, que a veces pensamos que la programación o la agenda está hecha para las tareas, pero también podemos programar un descanso, un fin de semana, la familia, el deporte, la alimentación. Al final, un calendario, yo no sé, Jesús, cómo lo tienes, yo lo tengo hecho así. Desde las horas de descanso hasta las horas de esparcimiento, lo tengo todo programado.
Pues yo estoy ahora mismo en un proceso en el que he sido muy así, muy de darme mucha resistencia a quedar con la gente, pero quedar con la gente de hoy para mañana. O sea, como mucho podía quedar de hoy para mañana. O sea, tú hace 2 años me decías, Jesús, quedamos pasado mañana para echar un café o para ver este tema, y te habría dicho, no, Rubén, escríbeme mañana y quedamos. O sea, y eso para pasado mañana, imagínate, para la semana que viene, para tener... Y a día de hoy, por el momento en el que estoy, cómo está creciendo todo lo que estoy haciendo y demás, no me puedo permitir que sea de otra manera que tener la agenda, y tengo una persona que me lleva la agenda y tengo que tenerlo todo programado. O sea, fíjate, pero precisamente ahora tomo conciencia que precisamente tener todo programado me hace sentirme más tranquilo y más libre, porque sé dónde tengo mis momentos. Y estamos trabajando en cada vez tenerlo más controlado para saber cuáles son mis momentos de Jesús en Rubia, fuera de lo que es la parte profesional y la parte personal.
Hay una frase que a mí me gusta mucho y va enlazado con el siguiente punto, y es que el éxito se programa y el fracaso también. Es lo mismo. O sea, si al final tienes... es que, claro, en esa programación me imagino que tienes tiempo para tu familia y para estar haciendo lo que te dé la gana. O sea, que al final hay tiempo para todo, pero tiene que estar planificado, y eso no es malo. Es lo que has dicho tú. Desde mi punto de vista también es libertad. Enlazando con lo que acabamos de comentar sobre el éxito, el autor menciona que hay una amenaza para el éxito.
Sí, vamos a ver. Lo que quiere decir aquí el autor es que volvemos a lo mismo. Cuando solo nos enfocamos en los resultados, en los objetivos, pues nos vamos a dar cuenta que cuando llegamos a esos objetivos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué toca? Pues otro nuevo objetivo. Y vamos por la vida nada más que objetivos, objetivos, objetivos. Y como solo estamos pensando en el objetivo, lo que hace es que nos estamos perdiendo todo el proceso, ese disfrutar del camino. Por eso es la importancia de sentirnos identificados con lo que hagamos. Porque como solo hagamos las cosas por obtener un resultado, como decíamos, para demostrar algo a alguien o para aparentar, o no tendrá ningún sentido. Eso es sinónimo y a la larga de infelicidad, de sentir frustración, de sentir, compensa todo el esfuerzo que estoy haciendo durante ese camino solo por conseguir esto, porque ya comentamos en algún otro capítulo que el tema de Agassi, tenista, que compartía que se había dado cuenta, ganador de grandes slam, número uno del tenis, que se había dado cuenta que en la consecución de objetivos y de metas, esa felicidad cuando lo conseguía tan solo le duraba 3 horas. Entonces, uh-huh, por eso la importancia de disfrutar del camino.
Uh-huh. Hasta llegar hasta ahí. Vale, estamos terminando ya el capítulo de hoy. Pues hemos hablado de hábitos, de productividad, de sistematización, hemos hablado de esos procesos. Y hay una parte en la que dices, vale, ¿y cómo integro esto en mi día a día? Y el autor comenta la parte de cómo llevar un registro de los hábitos para saber cuál es la realidad frente a lo que yo tengo como percepción de lo que estoy haciendo.
Sí, dentro de la creación de nuestros propios sistemas, ¿vale? Y tenemos que crear nuestro sistema de cómo, de procesos, de cómo implementar los hábitos, y nos tenemos que poner, bueno, nos habla de una fórmula que nos dice que cuando queramos implementar un hábito, que tenemos que meter 3 elementos. Una es la conducta, que es lo que vamos a hacer, cuál es la acción, el tiempo en el que lo vamos a hacer, esa hora a la que lo voy a hacer, y el lugar, si es que voy a tener que ir a algún sitio. Entonces, imaginemos que vamos a correr, pues iré a correr a las 7 de la mañana al parque, ¿eh? Tenemos la conducta, el tiempo y el lugar. Pues con esto mismo, en cada uno de los hábitos que queramos implementar, que hagamos una frase que nos lleve y que luego utilicemos como un mantra, que nos lo repitamos varias veces. Luego también, algo que yo he implementado en mi día a día y que lo comparto con muchas personas, es llevar un registro de esos hábitos que quiero implementar, hacerme un cuadro de mandos de todo el mes. Pongo los 31 días, pongo los hábitos que quiero implementar y hago una cuadrícula. Y entonces, cada día, el día 1, he hecho los 5 hábitos que me quería implementar, pues con un rotulador verde hago una V, ¿de acuerdo? Y así voy cada día. Cuando no lo hago, pongo una X en rojo. ¿Esto qué me da? Esto me da tomar conciencia de si yo percibo que no estoy obteniendo los resultados que deseo o me noto con una energía más baja de lo habitual, me voy a mi cuadro de mando, y si estoy bajo y no estoy obteniendo los resultados que deseo y veo mucho rojo, pues no me puedo engañar. No estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer para que me acerque a mis objetivos. Entonces, es una herramienta muy, muy potente para tomar conciencia de si tú mismo estás pagando el precio o no.
Genial, Jesús. Pues la verdad que creo que es una temática, a mí personalmente me parece súper interesante para llevarla a la práctica, para realmente hacer cambios y ser responsables de lo que nos pasa. Al final, la programación que hagamos de nosotros mismos, los objetivos que tengamos, cómo nos proyectemos, hace de alguna manera que podamos obtener cosas o no en nuestra vida. Hay veces que culpamos a lo que tenemos fuera, a lo que nos pasa, a la situación donde nos tocó vivir, pero realmente desde casi cualquier situación se puede hacer un progreso y se puede estar siempre mejor si hay una planificación, unos hábitos que nos lleven a lo que queremos conseguir, en ese propósito que nos planteemos, y luego la consecución para llevarlo hasta el final. Me parece un tema súper importante a tener en cuenta también en el emprendimiento, y como siempre recordamos que esto es una percepción nuestra de lo que ha sido el libro, que compartimos aquí a modo de resumen, y que siempre recomendamos leer el libro original, que se llama Hábitos Atómicos. Dejaremos también el enlace en el podcast que estamos publicando ahora. Y recordar también que dentro del grupo de Telegram podéis acceder al resumen que ha preparado Jesús para que lo podáis descargar, y también podéis interactuar para dejar vuestra opinión sobre cuáles son vuestros hábitos y cómo lleváis esto a vuestro día a día. Así que, Jesús, ha sido un placer el estar charlando hoy contigo también, tratar este tema. ¿Y qué te parece si desvelamos la temática del siguiente capítulo?
El siguiente libro va a ser Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker, que es un libro interesantísimo que tiene que ver en la manera en cómo vemos el dinero y cómo nos han programado y cómo nos podemos desprogramar y empezar a ver resultados distintos en cuanto al dinero.
Maravilloso libro. Además, es un título que engaña, como el de Dale Carnegie, de cómo ganar amigos e influenciar a las personas. No es un libro para hacerse millonario, sino es cómo nos relacionamos mentalmente con esta temática. Te reconfieso que es uno de los libros que está entre mis favoritos también. Y vale, pues nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por haber estado en este podcast y gracias, Jesús.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias por escuchar este podcast. Si quieres descargar el mapa mental de este capítulo, entra en el enlace de la biografía. Nos vemos en el siguiente capítulo.